personas que están allí en el hall, si quieren ir pasando, que si quiere ponerse de pie y empiece a disfrutar de este momento de alabanza y adoración con el Rey de Reyes. Acompáñenos. Hosanna, Cristo nuestro Rey. De la tribu de Judá. Hosanna, Cristo nuestro Rey. Él es Dios que ha vencido y vencerá con nosotros. Hosanna, gloria, honores a nuestro Rey. Hosanna, gloria, honores. Cante más fuerte.
Hosanna, Cristo nuestro Rey. Él es Dios que ha vencido y
Hosanna.
Vencerá. Hosanna, gloria, honores a nuestro Rey.
Hosanna,
Hosanna.
Que no se ha cansado en esta mañana todavía. Aplauda más fuerte con nosotros. Gracias, Señor.
Hosanna, gloria, honores a nuestro Rey. Hosanna, gloria, honores. Hosanna, gloria, honores a nuestro Rey.
Hosanna,
Hosanna, gloria, honores a nuestro Rey.
A nuestro Rey,
a nuestro Rey, a nuestro Rey. Hosanna.
Aplauda más fuerte porque es para Él.
Tú eres el gozo, tú eres mi paz.
Aplauda más fuerte.
Tú eres la fuente inagotable de alegría. Tú eres refugio en la tempestad. Tú eres la fuerza. Tiene toda mi vida y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria, Señor de señores, que abres los mares, que toda la creación eres Dios, tu nombre exaltamos. Con tu amor has limpiado nuestro corazón. nuestra adoración. Señor de señores, que abres los mares, de toda la creación eres Dios. Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Señor de señores, te abres los mares, de toda la creación eres Dios.
Tu nombre exaltamos
y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor,
has limpiado nuestro corazón,
nos has dado adoración.
Te adoramos, Señor. Eres Señor de señores y eres Rey de reyes. Te bendecimos, Señor. Apláudalo más fuerte porque es para Él, no es para nosotros. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, si tiene alguien al lado, dele la mano. Dígale qué lindo verte. Qué hermoso es verte al lado mío. Te adoramos, Señor. Bienvenido a tu casa. Cada uno de ustedes es el templo del Espíritu Santo. El Señor habita en medio de la alabanza. Gracias, Señor.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
Eres todo,
eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
Thank you.
hay nadie como tú.
Alabe al Rey de Reyes.
La única razón de mi adoración
eres tú, mi Jesús.
Dígalo más fuerte.
El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré.
Nada más fuerte con nosotros. A ver, vamos a aplaudir. Pero vamos a aplaudir con nuestros pies. Vamos a aplaudir con nuestros pies. Aplauda fuerte con tus pies. Aplauda. Aplauda al Rey de Reyes.
Cielos. Mi vida la rindo a tus pies,
están los pies muy quietos.
Él es el Rey, lo confiesa mi ser.
Él es el Rey de los
Si va a haber un partido de los Texans, o va a ver a los Astros, o va a ver a su mejor equipo, ¿cómo le hace? Todo le canta.
Él es el Rey, Él es el Rey,
Él es el Rey,
Él es el Rey. Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo.
Vamos, aplauda con sus pies. No se escucha. Más fuerte, aplauda más fuerte. Fuerte.
Él es el Rey de los cielos. Seré para Él, ser un fiel. Mi vida compró con su
amor. Date usted, queremos escucharlos.
Él es el Rey, lo que piensa mi ser.
Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies.
Él es el Rey sobre mi corazón.
Él es el Rey.
Él es el Rey. Él es el Rey. Pueblo a llevar.
Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quiere tomar asiento, muy bienvenido en esta mañana. Es hermoso verlos. Ahora cuando estoy prendiendo un poquito las luces para verlos, queremos conocerlos. Si usted en esta mañana, vamos a aprovechar, estire su mano y salude de nuevo al que tiene al lado. Porque recién estaba un poco oscuro, capaz que ni sabían a quién estaban saludando. Así palpaban a ver si, quién era. Tocaban la cara a ver quién era la persona que tenía al lado. Él es el Rey. Y Él reina con autoridad. Si hay alguna persona que nos visita hoy en Iglesia Verdad en Amor, por primera vez nos gustaría conocerlo. Si quiere levantar su mano, queremos darle la bienvenida. Muy bienvenido, Señor. Deje su mano levantado porque le van a acercar algo ahí, un recuerdo. Muy bienvenido, siéntase en su casa. No sé si hay alguien más que no lo he visto. Pero tengan muy bien, sean muy bienvenidos todos. Y así como estamos, si quiere cerrar sus ojos. Señor, te bendecimos en esta mañana. Si tienes alguna carga, algún peso en esta mañana en tu cuerpo que no te deja, una mochila, un backpack que no puedas llevar solo, acá está el Rey de Reyes que te quiere ayudar.
Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme.
Agradézcale.
Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro.
Gracias por tu pacto, Señor.
Gracias por tu pacto. Y por darme tu favor. Gracias por tu amor. Y todo lo que has hecho en mí.
Como tú, no hay otro, Señor.
Como tú.
Que tu luz
bendecimos. Aproveche este momento, cierre sus ojos. Esta canción usted la conoce. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ríndase en esta mañana, cierre sus ojos, enamórese del Rey de Reyes, Jesucristo. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Señor, en esta mañana te pedimos que venga tu reino en este lugar, Señor. Si quiere levantar sus manos, levante sus manos, conéctese con el Rey de Reyes. Señor, aquí está mi familia, aquí está mi hijo. Señor, aquí está mi hija. Señor, aquí está mi esposa, aquí está mi esposo. Tráelos, que te conozcan, Señor. Que tú esta mañana hagas un milagro, Señor. Señor, empieza a tocar cada corazón de los que estamos aquí. Señor, sabemos que esto no es un show ni algo para divertirnos, sino que estamos delante de tu presencia. Aquí nos quebrantamos, aquí rompemos nuestro corazón delante de ti para que tú nos cambies, para que tú nos moldees y nos hagas nuevos, Señor. Queremos ser ejemplo entre los creyentes y la gente en la calle también, Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria. Él está respondiendo tus oraciones. Oh, no. Él está limpiando tu corazón.
Alabanza.
Dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo.
Al que reina por los siglos, y su nombre santo. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es.
Amén.
tomar asiento. Gracias. Todos son bienvenidos a esta recordación de la muerte del Señor Jesús. Queremos darles la bienvenida a todos, queremos en particular reconocer entre nosotros a unos hermanos que vienen de otro país. Estamos hablando de Brad Cook y voy a pedirle a Brad que se ponga de pie junto con su esposa Carolina. También están sus tres hijos, Matthew, Kristen y Nicholas. ¿Dónde están los chicos? Ahí están los chicos. Bueno, muy bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy, toda la cristiandad recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aquello que se ha dado en conocer como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Y la Escritura nos recuerda, nos describe en sus cuatro evangelios ese maravilloso, pero también un poco agridulce evento de la semana que se ha dado en llamar la Semana de la Pasión y la Muerte de Jesús. Pero vamos un poquito hacia atrás con nuestra imaginación y viajemos en el tiempo. Y veamos a Jesús montado en un asno dirigiéndose a Jerusalén. La multitud estaba creciendo y había un ambiente muy festivo en Jerusalén porque estaban celebrando la fiesta, la festividad de la Pascua, Passover, celebrando aquella maravillosa liberación que tuvo el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Y cómo el ángel de Dios había Passover, había saltado los hogares de los primogénitos de los judíos y había solamente afectado a aquellos que eran de los egipcios. Aún antes que llegue a Jerusalén, las noticias habían llegado. Habían pasado de boca en boca acerca de los milagros, las enseñanzas de Jesús. Y particularmente habían hablado de la resurrección de Lázaro. Se estarían diciendo unos a otros, ¿te enteraste de lo que pasó? No, ¿qué pasó? Resulta que Lázaro, el hermano de María y de Marta, había fallecido y lo habían puesto en una tumba. Y ya era de 4 días de muerto y ya empezaba a descomponerse su cuerpo. Pero vino Jesús y dijo, Lázaro, ven fuera. Y yo me quiero imaginar que en esa tumba sería el único Lázaro. Porque si hubiera habido más de un Lázaro, todos los Lázaros hubieran sido resucitados. Pero dijo, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente Lázaro salió afuera, sus vestiduras mortuorias ya atrás, y lo vemos caminando, resucitado y vivo, vivificado a una nueva vida. Ciertamente solamente el Hijo de Dios podía haber hecho un milagro así. Y las noticias se esparcieron a medida que Jesús estaba por entrar en la ciudad y una gran multitud que había reunido a ambos lados de la calle donde iba a pasar Jesús, y habían echado mantas y palmas a sus pies. Y alzaban sus voces diciendo, Hosana al Rey, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se imaginan ese evento? Pueden cerrar por unos segundos sus ojos y ver a Jesús siendo adorado y alabado por la multitud. Ahora me pregunto, ¿estamos nosotros también ansiosos de estar en la presencia del Rey? De alabar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que como a Lázaro le dio vida y le resucitó a una novedad de vida, a ti y a mí, nos ha hecho lo mismo. Él ha cambiado nuestros despojos de muerte y nos ha dado vida. Éramos muertos que caminábamos. Caminábamos sin dirección, sin objetivo, sin esperanza. Y Él nos dijo, ven fuera, ven fuera. Y nuestros despojos de pecado cayeron y fuimos vivificados a una nueva vida. ¿Cómo no hemos de alzar nuestras voces? ¿Cómo no hemos de elevar nuestras voces a los cielos y decir, Hosana al Hijo de David? ¿Cómo no hemos de alabarle y recordar esa obra maravillosa en nuestro favor? Aquí estamos nosotros, 2000 años después, echando a sus pies nuestra alabanza y nuestra adoración, pero también nuestra más profunda gratitud. Aquí tenemos estos símbolos, pan y vino, muy sencillos, pero muy profundos, muy simples, pero muy elocuentes. Pan nos habla del cuerpo partido en nuestro favor. El vino nos habla de su sangre derramada para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y Él nos dice, a ti y a mí, toma, come, este es mi cuerpo, haz memoria de mí. Recuerda mi obra en tu favor. Y nos dice, es este vino. Este vino es el pacto, nuevo pacto en mi sangre. Tómalo, bebe y haz memoria de mí. Y en las palabras maravillosas de Pablo, cuando concluye esta sección de 1 Corintios 11, y hagan esto hasta que Él venga. Hagan esto hasta que Él venga. Padre, queremos darte muchas gracias por que hoy en este día, mucho tiempo atrás, muchos años atrás, tú endureciste tu rostro como el pedernal y, Señor, te dirigiste hacia la ciudad de David, la ciudad de la paz. Y, Señor, el pueblo te recibió con algarabía, con júbilo, con canciones. Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús sabía que esa algarabía se iba a cambiar en pocos momentos. Ese júbilo iba a cambiarse también. Y unos días después Él estaría pagando nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Pero eso solamente fue viernes. Porque sábado, porque domingo estaba viniendo. Y el domingo que viene hemos de celebrar junto con todo el mundo que le reconoce como Señor y Salvador, que Cristo ha resucitado. Y te damos gracias, Señor, porque tú has resucitado y está sentado a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Y ahora, al tomar este pan, al tomar este vino, queremos hacer memoria de ese sacrificio en nuestro lugar. Lo hacemos con reconocimiento de que no éramos merecedores, ni lo somos todavía. Pero tú, en tu amor, Señor, hiciste esto en nuestro favor. Bendito seas, oh Dios. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te damos gracias. Y lo hacemos en el dulce y bendito nombre de Él, aquel que murió y resucitó, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Señor, como parte de nuestra adoración a ti, queremos entregarte algo de lo mucho con que tú nos has bendecido, Señor. Acéptalo, recíbelo, porque tu pueblo te lo entrega con gozo en el corazón, con profundo reconocimiento de que toda buena gracia y todo don perfecto viene de ti, Señor. Y por eso queremos dártelo. Y lo hacemos agradecidos por la abundancia de tus bendiciones. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás.
el vencedor.
Al borde de tu gran trono,
al borde de tu gran trono, me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios.
Te exaltaré,
te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Te rindo a ti mi alabanza. Tu nombre es el vencedor.
Al borde de tu gran trono,
al borde de tu gran trono, me postraré hoy aquí.
Tú reinas
sobre principados, sentado a la diestra de Dios.
Te exaltaré,
te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Te rindo a ti mi alabanza. Tu nombre es el vencedor.
Te exaltaré,
te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás.
Te rindo a ti,
te rindo a ti mi alabanza.
Tu nombre es
el vencedor.
Tu nombre es,
tu nombre es el vencedor.
Amén. Si quiere tomar asiento.
Generación.
Buenos días, ¿cómo están? Alabado sea el Señor. Hoy estamos, como dije hace unos minutos, celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, también llamado Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Y simbólicamente las palmas representan victoria, triunfo, paz. Pero los gritos de las gentes estaban equivocándose al creer que Jesús les vendría a dar una victoria y una paz que ellos estaban esperando. Ellos creían que Jesús les daría victoria y paz a consecuencia de la liberación de Israel del dominio de los romanos. Ellos no se daban cuenta que la paz que el Mesías quería traer era la paz con Dios a través del sacrificio del unigénito Hijo, que les daría paz con Dios, perdón de pecados y vida eterna en Él. Quiero que sepas que cuando Jesús entró en Jerusalén, todos nosotros estábamos en su pensamiento. Entiende que cuando Jesús fue voluntariamente a la ciudad de David, fue por ti y por mí, y fue por amor. Él nos declaró su amor eterno hacia cada uno de nosotros en ese acto de obediencia y entrega. Pero antes de seguir adelante, quisiera que me acompañaran en una palabra de oración. Y voy a pedirles que, por favor, se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, no podemos menos que asombrarnos, maravillarnos de ese amor con que tú nos has amado. Nos sacude, nos deja casi sin palabras, Señor, y nos deja con un profundo sentido de gratitud, porque en tu maravillosa sabiduría, en tu misericordia, Señor, tú tuviste ese amor hacia nosotros que te llevó a entregar a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Y todo comienza cuando Jesús caminó hacia Jerusalén. Y hoy quisiera, Señor, que en tu buena voluntad tú nos permitas ver algunas de esas eventos que ocurrieron mientras Jesús entraba en Jerusalén. Y te pido para ello que tú nos abras los ojos, nos abras los oídos, pero también, oh Padre, que nos abras nuestros corazones. Te pedimos esto y te pedimos que tu Espíritu obre en medio nuestro para que podamos entender, discernir lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En tu nombre oramos y te damos gracias y ponemos esta reunión en tus dulces y tiernas manos, oh Señor. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana quisiera compartir con ustedes ese tan familiar relato de la Biblia de Lucas, capítulo 19. Ese capítulo que aquellos que siguen el 5x5x5 habrán leído y escuchado un par de días atrás. Entre paréntesis, y antes que se me olvide, porque ya se me olvidó. Este viernes hemos de tener una reunión muy, muy especial a las 7:30. Va a ser celebración del viernes llamado Santo, el viernes en que Jesús fue martirizado, y vamos a tener bautismos y vamos a tener la palabra de Dios, así que no se olviden, 7:30 este próximo viernes, y este domingo, el domingo de resurrección, el domingo de gloria, vamos a tener una reunión muy especial, vamos a tener una obra que se llama El Otro Carpintero. No se la pierda, va a tocar vuestros corazones, va a hacer algo impresionante en vuestros corazones. No se la pierda, domingo 21 de abril a las 11:15 de la mañana. Y por favor, invite a sus amigos, invite a aquellos que no vienen normalmente a la iglesia. Los esperamos ese día. Estaba diciendo que quisiera meditar en el capítulo 19 de Lucas, y ese capítulo lo conocemos tan bien, hemos escuchado tantos mensajes, tantos sermones, tantos comentarios, que muchas veces como que pasamos por alto su importancia. Podemos fácilmente ir a través de esta semana de celebración, sin dejar que el mensaje de la Pascua nos toque y nos bendiga. Y quiero hacer un desafío para mí y para ustedes, un desafío personal y un desafío que les hago esta mañana. Es ver este relato bíblico de Lucas 19 con una mirada diferente, esperando y deseando, anhelando la bendición de Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes tres momentos en el relato de la entrada de Jesús a la ciudad de David. Y quiero hacerlo para que estos eventos, estos momentos, nos toquen espiritualmente, nos motiven espiritualmente, pero también nos motiven prácticamente en nuestra vida diaria como creyentes. Este relato bíblico comienza temprano un domingo, cuando Jesús caminaba hacia Jerusalén. Se detiene un momento y envía a dos de sus discípulos a un pueblo cercano para que hagan algo muy particular y muy especial. Y Lucas capítulo 19, 29 al 31 nos lo describe así. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Estos dos deben haberse preguntado ciertamente por qué el asno. Jesús nunca usó un animal para trasladarse de un lado a otro. Jesús habría caminado cientos de millas de un lado a otro en Tierra Santa y nunca se mencionó que usara otro medio de transporte, a no ser cuando usó un bote para cruzar el mar de Galilea. Quizá no lo recordarían o no lo sabrían, pero esto fue para cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Esta profecía fue hecha hace 550 años atrás de este evento, en un momento en que Israel no tenía rey. Y dice Zacarías: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. J.C. Ryle, un escritor cristiano, describe este pasaje así: No temas. No te dejes caer, no te deprimas, hija de Sión, o mejor dicho, habitantes de Jerusalén. Caídos y deprimidos como están en este momento, vendrá un día cuando tendréis rey nuevamente. Vendrá montado en un asno, no como un guerrero con una espada en la mano, sino como un príncipe de paz, un justo y santo rey, mayor que David, mayor que Salomón, que Ezequías, que Josías, y traerá con él salvación a las almas. Por lo tanto, no piensen que fueron olvidados, porque son pobres en este momento y no tienen rey. Miren adelante al rey que viene. Y el rey de reyes y señor de señores estaba por cumplir la obra de redención por la humanidad al entrar en Jerusalén para enfrentar el martirio y la cruz. Pero sigamos adelante un poquito con nuestra meditación de hoy. ¿Saben una cosa? Me pregunto, ¿por qué la Biblia no nos dice quiénes eran esos dos discípulos? ¿Serían Pedro o Andrés? ¿O Jacobo o Juan? No lo sabemos. La Biblia no nos lo dice. Tampoco nos dice qué estarían hablando mientras iban caminando hacia la tarea que les había sido encomendada. Pero quiero pensar que si yo hubiera sido uno de ellos dos, probablemente hubiera dicho algo así: ¿Tú realmente crees que debemos ir y desatar el pollino? Y no solo desatarlo, traerlo. ¿Tú crees que el maestro conoce al dueño del pollino? ¿O tú crees que es una prueba de algún tipo a la que el Señor nos está sometiendo? ¿Tú crees que el dueño nos ha de dejar llevarnos el pollino? ¿Qué si alguien trata de lastimarnos al hacer esto? Jesús no nos dijo qué debíamos realmente hacer si alguien nos impedía tomar el asno. Realmente no sabemos qué es lo que estarían hablando. Tampoco sabemos quiénes eran. Pero lo que sí sabemos es que obedecieron lo que el Señor les dijo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de esa obediencia? Su obediencia trajo gloria a Dios. Y la Biblia lo refleja en el verso 37 al 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozando, y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La gente estaba alabando a Dios con su adoración, declarando la gloria de Dios. Hasta que quizás en el verso 39 y 40, algunos de los fariseos le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían. Qué increíble ejemplo a seguir para nosotros. No podemos hacer nada mejor que seguir este ejemplo de los dos discípulos, quienes, a pesar de que no tenían manera de conocer el porqué o el resultado de sus acciones, obedecieron. Quiero hacer una aplicación para nosotros para hoy día. Quizás esta mañana Dios no quiera que tú obedezcas desatando un pollino o un asno. Pero solamente tú y Dios sabe en qué Él quiere que tú le obedezcas. Quizá te esté llamando a arrepentirte y poner tu fe en Él. Quizás a tomar esa decisión de seguir a Jesucristo. Quizás has escuchado muchísimas veces el mensaje del Evangelio y es hora que obedezcas el llamado del Señor. Él te dice: cree en mí y serás salvo. ¿Querrás hacerlo? Te está diciendo quizás que le obedezcas perdonando a alguien o pidiendo perdón a alguien. O te está diciendo que le obedezcas ayudando a un prójimo. A dejar algo quizás, a hacer algo diferente, a decir sí a algo o quizás a decir no a algo que has hecho por mucho tiempo y que sabes que está mal. Yo no puedo saberlo, pero puedo decirte como la madre de Jesús dijo a los sirvientes en las bodas de Caná: haced todo lo que Él os dijere. Y como hace 2000 años atrás, si tú haces lo que Él te dijere, tú también te maravillarás de cómo ese simple acto de obediencia ha de traer gloria a Dios y bendecirá tu vida y de aquellos que te rodean. Pero sigamos adelante. Algo pasó camino a Jerusalén, del cual por lo menos yo no he ido a hablar con mucha frecuencia. En realidad quiero confesarles que por muchos años no presté o no registré este evento realmente. Estaba allí en blanco y negro, pero como frecuentemente ocurre, se escapa al lector en medio de la algarabía, de la multitud, de los gritos, de las palmas, de los cánticos, de la excitación, de la emoción de la gente, y dejamos que la porción de las Escrituras se nos escape casi sin darnos cuenta. Quiero decirle que no estoy solo en esto. No solo yo no lo noté, la multitud tampoco lo notó. Mateo no lo registra, tampoco Marcos. En realidad, solamente Lucas registra este hecho en la entrada a Jerusalén. Y dice la Escritura que a medida que Jesús se iba acercando a Jerusalén y vio la ciudad, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella. Y esa palabra lloró en griego tiene un significado mucho más profundo que unas simples lágrimas. Algo mucho más emotivo, más doloroso, más profundo. Es el tipo de emoción, de angustia que ocurre cuando alguien está llorando sobre la tumba de alguien muy amado. Es la misma palabra que fue usada cuando María lloró ante la tumba de su hermano Lázaro. O es el llanto de María Magdalena ante la tumba de Jesús. O quizás sería comparable al llanto de Pedro tras haber negado a Jesús. Quizás así pudiéramos entender un poco mejor lo que Lucas está tratando de describir aquí. Jesús lloró amargamente, profundamente, emocionalmente por Jerusalén. En vez de oír los gritos de júbilo y alabanza que sonaban alrededor, Jesús oyó en su corazón, en su alma, el llanto, la desesperación, la angustia de los hombres, mujeres y niños que morirían en esa ciudad cuando, como había sido profetizado, el general romano Tito invadió la ciudad en el año 70 y destruyó su glorioso templo y martirizó a su pueblo. Toda la ciudad estaba de fiesta, pero Jesús estaba consumiéndose de compasión por las ovejas perdidas de Israel, quienes no tenían idea de su triste, lamentable futuro. Ahora, esta actitud de Jesús es un excelente ejemplo para mí y para ti. Y quiero ser práctico aquí. Yo creo que como creyentes debemos dejar que nuestro corazón se sensibilice, se haga tierno con aquellos que lloran, por los lastimados, por los heridos, por los que están en soledad, por aquellos que están buscando y ni siquiera saben qué o a quién está buscando. No sé quiénes son. Dios lo sabe y tú probablemente también. Piensa alrededor de tu ambiente. ¿Quiénes son esas ovejas que están clamando por una mano, por un abrazo, por una palabra? Si bien no puedo decir quiénes son, sí te puedo decir qué es lo que ha de ocurrir si tú sientes como Jesús sintió. Ha de traer un torrente de compasión en tu vida y tu corazón se derramará de amor por el prójimo. Hacer lo que Jesús dijo, sentir lo que Jesús sintió. Y vamos a irnos a otro evangelio, a Mateo capítulo 21, para concluir la historia bíblica. Dice que cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Cuando Mateo describe que la ciudad se conmovió, usa la palabra seio, de donde surge en castellano la palabra sismo, terremoto. Más adelante Mateo usa la misma palabra cuando en el capítulo 27, verso 51, comenta lo que aconteció cuando Jesús murió en la cruz. La tierra seio, y las rocas se partieron. La tierra tembló, hubo un terremoto y las piedras se partieron. La ciudad se conmovió como un terremoto, hace temblar la tierra. Y eso es lo que sucede si tú y yo, si este grupo de gente hace lo que Jesús dijo y siente lo que Jesús sintió. Entonces la ciudad entera temblará y se conmoverá. ¿Por qué? Porque la gente está esperando ver si realmente hay un Dios. Está esperando ver si ese Dios realmente les ama. Está esperando ver si la gente que llena las iglesias y canta alabanzas y clama a Él y por Él y declara conocerle, está esperando ver si esa gente es diferente. Si tú y yo somos diferentes. Si su Dios es confiable, está esperando ver si tu fe puede hacer la diferencia en sus vidas. Esa gente está mirándote a ti y mirándome a mí. Y si nos ven hacer lo que Jesús nos dice y nos ven sentir lo que Jesús siente, entonces se preguntarán, ¿cómo se preguntó Jerusalén? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y tú no encontrarás mejor forma de celebrar la Pascua, de decir quién es Jesús. De encontrar la manera de compartir a Jesús a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros de estudio, a tus compañeros de trabajo. Que tú puedas sentir lo que él, hacia él o ella, lo que Jesús sintió, y declárale la confesión atemporal de la cristiandad. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Cristo vive. Cristo vive. Hoy quiero hacerles un desafío, otro más. Y es para aquellos que siguen a Cristo. Aquellos cuyas vidas han sido cambiadas y creen que Él puede cambiar a otros de la misma manera. Aquí va el desafío. ¿Hay alguien alrededor tuyo que está sinceramente preguntando esta misma pregunta que se preguntó la ciudad de Jerusalén? ¿Quién es este? Te lo preguntan porque honestamente no saben, pero están listos y deseosos de saberlo. Tu desafío para hoy, mi desafío para hoy, para toda la vida, de una manera que traiga gozo en el rostro de Dios y gozo perdurable en la vida de otros, es obedecer lo que el Señor nos dijo que hagamos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Sintamos lo que Jesús sintió por las almas perdidas y compartamos a Jesús. Proclamemos cuán grandes cosas ha hecho Él con nosotros y cómo ha tenido de cada uno de nosotros misericordia. Y cuando esto ocurra, piensen qué es lo que va a pasar después. Lo mismo que ocurrió 2000 años atrás para muchos en el Domingo de Ramos. Traerá gozo a otros cuando descubren quién es Jesús, el profeta de Nazaret, el Cristo, el Mesías de Dios, el Cristo resucitado. Eso ha de ocurrir. Pero quizás en esta mañana haya alguien que se esté preguntando en este lugar, ¿quién es este del cual está hablando? ¿Quién es Jesús? Quizás tú sepas de Jesús históricamente. Quizás hayas oído a mucha gente que se reúne esta semana para cantar y recordar su vida, su muerte, pero especialmente su resurrección. Quiero en esta mañana decirte quién es Jesús, quién es este. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Es Dios hecho hombre, quien vino a este mundo, caminó por esta tierra sin pecado, y pagó con su vida los pecados de toda la humanidad en esa cruz del Calvario. Ese Jesús que resucitó al tercer día y hoy está abogando a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Ese Jesús que quiere que tú y yo seamos limpios de nuestros pecados y tengamos una vida diferente, una vida nueva, una vida eterna, una vida que vale la pena ser vivida, más allá del pecado, más allá del dolor, más allá de la muerte. Es ese Jesús, es el que esta mañana que celebramos su entrada triunfal en Jerusalén, que te está llamando a ti. Ven fuera, ven a mí. Quiere ser tu amigo, quiere ser tu compañero, quiere ser tu consuelo, quiere ser tu sanador, pero por sobre todas las cosas, Jesús, querido amigo, querida amiga, quiere ser tu Señor y tu Salvador. Él quiere hacer una entrada triunfal en tu corazón. Y Él quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Él quiere hacer de ti una nueva creación. ¿Querrás abrirle la puerta? Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Cristo está tocando la puerta de tu corazón, querido amigo, querida amiga. ¿Abrirás la puerta? ¿Le dejarás entrar? Espero que sí. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por el relato este maravilloso de la entrada de Jesús en Jerusalén. De cómo nos deja ejemplo estos tres eventos de qué es lo que como creyentes debemos hacer. Y Señor, queremos darte gracias porque tú eres claro, tú eres maravilloso, tu Espíritu Santo nos mueve a obedecer las cosas que tú nos dices que hagamos y a sentir como tú sentiste. Padre, pero estoy seguro que aquí hay alguien que no te conoce, que no conoce a Jesucristo, el Señor y el Salvador. Ese Jesucristo que endureció su rostro como el como la piedra, y caminó hacia la muerte y el martirio. Señor, gracias porque ese es el mayor mensaje de tu amor. Y ese amor es por ti y por mí. Y por tu querido amigo, querida amiga que estás en esta mañana. Si tú has aceptado al Señor, si tú has aceptado la persona de Cristo entrar en tu corazón, Señor, te doy gracias por ese evento que ha ocurrido aquí. Y quisiera tener la oportunidad, Señor, de conocer y orar por esas personas. Padre, te doy gracias por tu palabra y te ruego que ella, como está prometido, no vuelva vacía a ti. Padre, gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por la atención a la palabra. Yo quisiera pedirle si alguno, amigo o amiga, ha hecho alguna decisión por Cristo, que pueda pasar acá adelante, me gustaría conocerlo. Y aquellos que han hecho alguna otra decisión, creyentes, que han hecho una decisión de obedecer y necesitan ayuda y oración, yo les ruego que se sienten acá adelante y va a haber pastores y líderes que han de orar y compartir con ustedes. A todos los demás, que la paz del Señor esté con todos ustedes hoy y siempre. Amén.